Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Bien, seguimos en Acceso Directo. Una de las intenciones de este programa es meterse en los lugares donde nadie entra, ¿no? Usar la chapa de periodista para, bueno, poder acceder a charlar con gente que hace trabajos poco comunes o lugares, o conocer lugares donde generalmente no podemos entrar, o algunos que son muy, pero muy afines a nosotros, pero hay un montón de cosas que no conocemos. Bueno, en Mar del Plata tenemos un shopping, Los Gallegos. Está conmigo aquí Marcelo Otero Lacoste, que es gerente del shopping. Y bueno, vamos a hablar un poco todo. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Muchas vamos a hablar gracias. De la parte que se ve y de la parte que no se ve, ¿no? Que imagino que debe ser mucha y muy grande, ¿no? Bueno, contame cómo llegaste al shopping, desde hace cuánto que estás.
Yo estoy en el shopping hace casi, ya 16 años. Mira. Ingresé en el año 2006. Yo ingresé como jefe de operaciones en el shopping, que se encarga, como dice su nombre, de toda la parte operativa, todo lo que no es la parte comercial. Y en sus áreas está la parte de mantenimiento, seguridad, limpieza, los servicios, bueno, todo el personal, digamos, toda la gente que trabaja en el shopping estaba a mi cargo. Bien. Y después, a los 5 años, surgió la posibilidad de la gerencia comercial, cuando el gerente en su momento, que fue la persona que me trajo al shopping, que era Ricardo Lier, a quien le mando un saludo, aprovecho para saludarlo. Bueno, cuando él se va del shopping, que fue a otro lugar, a mí me ofrecen la gerencia comercial y ahí pasé al área comercial.
Bien, pero siempre con la mirada en lo operativo, siempre
pasada. Sí, es muy importante, digamos, ¿no? Y el hecho de conocer bien todo cómo es el funcionamiento, toda la parte técnica y todos los recovecos del shopping. Ajá. Y bueno, yo en su momento había hecho un posgrado en administración en Tandil, ahí donde lo había conocido a Ricardo.
Claro.
Y bueno, como ya tenía todo ese background comercial también, bueno, fue que me ofrecieron la gerencia comercial y bueno, ya hace 11 años que estoy en la parte ya comercial y no tan de operativa del shopping.
Bueno, imagino que el shopping tiene un horario de apertura y un horario de cierre, pero imagino que deben trabajar, si no las 24 horas, casi.
El shopping vive y trabaja las 24 horas los 365 días del año.
Ajá.
Digamos, ¿no? En los centros comerciales todo el tiempo hay gente, todo el tiempo se están haciendo cosas. Que obviamente el público no las ve y hace que cuando el shopping abre a las 10 de la mañana esté siempre lo impecable y dispuesto para que el shopping funcione, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos ha pasado una vuelta que hubo un desprendimiento de todo un cielo raso en el patio de comidas a la semana que yo ingresé al shopping y se tuvo que trabajar toda la noche para que al otro día poca gente se dio cuenta que faltaba mitad del cielo raso porque hubo que cubrirlo con telas y todo.
Claro.
Y al otro día, a las 10 de la mañana, el patio de comidas abrió normalmente.
También, bueno, si hay un local que hay un alquiler que cesa y viene otra marca y las instalaciones de ese espacio se hacen también de noche.
Eso se trabaja mayormente de noche. Uh-huh. Digamos, hay tareas de mantenimiento y reforma que se hacen durante el día. Uh-huh. Todas las que no afecten el funcionamiento del resto de los locales.
Claro.
Que no genere ruido, que no genere polvo, que no genere olores. Por ejemplo, una vuelta nos pasó que venían a pegar una alfombra y empezaba a oler olor a pegamento en el centro comercial, lo cual,
claro,
entonces hubo que frenar esa tarea. Y todas esas tareas que por ahí tienen y generan un inconveniente se hacen de noche, siempre y cuando no molesten a los vecinos.
Porque también
el hecho de tener un centro comercial,
claro,
en el centro y con vecinos tiene su problema. Nosotros, por ejemplo, cuando se hizo la obra de Burger King, fue muy complejo porque había que demoler todo el local que estaba, se demolieron escaleras y de día se quejaban los locales de al lado y de noche se quejaban los vecinos de frente. Entonces se demoró la obra por el poco tiempo de trabajo para hacer ciertas tareas que teníamos.
No sé si hay muchos shoppings donde convivan y sea un mix y una mixtura con un sistema de venta totalmente distinto, que es la tienda. Está anexado a una tienda. No sé si hay muchos shoppings en el país que tengan ese mix.
En realidad, en la mayoría de los shoppings del mundo, digamos, tienen su tienda ancla.
Ajá.
O sus tiendas anclas, ¿no? Bien. Digamos, nosotros, por una cuestión de escala, tenemos una sola tienda ancla. Pero si vos mirás los layouts de los shoppings grandes, como puede ser un Unicenter, como puede ser un Barra Shopping en Río de Janeiro.
Uh-huh.
La estructura de esos centros comerciales es una línea central y después tienen todas tiendas anclas,
claro,
periféricas en lo que es la línea central de los locales normales.
Uh-huh.
Y ahí vos tenés como un Sears, como supermercado, tenés, digamos, tenés distintas anclas que se le llaman, que son que de por sí traccionan gente a un centro comercial, digamos.
O sea que, ¿no?, la tienda, que es la histórica, es el ancla principal.
Es el ancla principal de los gallegos, exactamente. Claro.
Y conviven bien en la comercialización porque tienen un método distinto, por lo menos. No sé si sí o no.
Totalmente. Porque aparte, la vida que tienen las tiendas, que a la gente tanto les gusta, es el hecho de que vos circulás por entre la mercadería y puede no atenderte nadie.
Claro.
¿No? Entonces vos, la gente le gusta tanto las tiendas ancla porque la gente va, mira, toca, se mete entre los percheros, tanto. Y que los locales tienen como una cierta barrera, ¿no? Cuando vos ingresás, ya tenés que ingresar a un local, un vendedor tiene que él darte, por ejemplo, el producto que vos querés, te trae el otro talle. Las tiendas tienen esa magia, digamos, que la gente tiene eso de autoservicio y que vos podés elegir ir a una caja, llevarlo y comprártelo. Entonces, por eso tan, digamos, subsisten o la gente sigue buscando y le gusta tener las grandes tiendas.
Claro. Bueno, Esmenor está anexado también, no nos olvidemos, de la sucursal que está en Luro y San Juan.
Luro y San Juan ya es una tienda hoy. Luro y San Juan está tercerizado, pero también sigue siendo una tienda y funciona como las grandes tiendas, como pueden ser Falabella.
Claro.
Digamos, y hay otras grandes tiendas que ya están entrando. Renner ahora está viniendo al país también, que es brasilera. Uh-huh. Entonces, bueno, Falabella ya no está más, se fue del país, pero bueno, todo el mundo conoce, los que son de Mar del Plata conocen la tienda de los gallegos, digamos, claro. ¿No? Pero los que vienen de Buenos Aires, cuando nosotros les contamos de la tienda de los gallegos, siempre decimos que es como un Falabella.
Claro, y es una amenaza que vengan marcas internacionales, o es sana competencia.
Siempre para el rubro es bueno que esté la competencia y a nosotros es bueno, digamos, que funcionen los shoppings, digamos, ¿no? Y que la gente vuelva a los shoppings, esté en los shoppings y se acostumbre a estar en los shoppings. Un día eran un shopping, otro día eran otro shopping.
Claro.
Pero es importante que, digamos, que la industria del shopping se fortalezca y que la gente siga yendo a los centros comerciales. Hoy, digamos que nuestra principal competencia está siendo el comercio electrónico.
Mirá,
digamos, ¿no?
O sea, claro.
Y una cosa que se dio, que con la venida de la pandemia, un proceso que ya se venía dando se aceleró mucho, porque había mucha gente que todavía no se estaba involucrando, gente mayor que todavía le tenía un temor a la compra o seguía prefiriendo el canal físico, se vio obligada a tener que comprar por internet y le perdió el miedo, digamos, claro. ¿No? Y se acostumbró y hicieron una compra, les llegó bien, les vino rápido, y entonces la gente ahora está empezando a comprar mucho más por internet. Pero los centros comerciales tienen eso, que es agregación de gente, es el lugar donde la gente vive experiencias, donde la gente no solo va a comprar.
Es un punto, digamos, de encuentro,
es,
claro.
Es un punto de encuentro. Digamos, por eso ya los centros comerciales hace tiempo que vienen migrando más al entretenimiento, al espacio gastronómico, al espacio de encuentro, al espacio de diversión. Que bueno, el problema de la pandemia fue que también eso lo, eso lo cortó,
incluso,
digamos.
La,
¿no?
la plazoleta que da sobre Belgrano siempre está repleta de chicos, de jóvenes.
Sí, siempre está gente, hay gente ahí, y a veces hay gente que está tocando música y demás. Uh-huh. Bueno, hoy se hizo un flash mob con la gente de cultura al mediodía en la plazoleta, mirá, al mediodía, y ahora a las 5 de la tarde también iba a haber uno. La gente va a pasar un buen momento, no solo a comprar los centros comerciales, ¿no?
Claro.
Por eso es importante que haya lugares donde la gente vive experiencias, tenga entretenimiento, los cines, el patio de comidas, digamos, distintas propuestas para que la gente se entretenga, digamos, aparte de lo que pueda llegar a hacer una compra.
Sí, yo recurro a haber vivido tantos años en Capital Federal, que cada shopping en Buenos Aires tiene un tipo de público y tiene casi como una finalidad, significan cosas distintas, ¿no? No es lo mismo Paseo Alcorta que Alto Palermo. Alto Palermo en una época fue muy de los jóvenes, ahora lo que hicieron en materia de marketing, trasladarlo más hacia las mujeres, o lo que fue Dot cuando se agregó, o lo que fue el viejo Spinetto, y así, o Galerías Pacífico, todos tienen como públicos distintos, afluencias distintas y hasta finalidades distintas, aunque por fuera parecen lo mismo. De hecho, Paseo Alcorta tiene un gran Carrefour abajo, gigante, entonces la gente va a hacer compras ahí, anda con los changuitos comprando entre medio. Entonces, si vos tuvieras que definir el ADN el ADN de los gallegos, ¿dónde lo embarcarías?
Y bueno, los gallegos es un centro comercial de cercanía, digamos, ¿no? Por su tipo, obviamente por su emplazamiento,
claro.
Digamos, ¿no? Nosotros estamos en el centro de Mar del Plata, donde nosotros tenemos público que va a diario.
Claro.
Hay mucha gente que va a diario, que por ahí en otros centros comerciales más grandes que están más alejados de la ciudad, eso no se te da. Vos tenés, por ejemplo, Bahía Blanca, el centro comercial, está fuera de la ciudad, no está en el centro. Entonces es un público que va más a hacer una compra y a pasar todo el día. De hecho, cuando uno mira la estadística de... Si vos miras en Google, que te dice la estadía promedio de las personas, nuestra estadía es más bien corta. Es una hora y cuarto. Por ahí tenés centros comerciales que la estadía promedio es más de 2 horas, 3 horas,
claro,
digamos, ¿no?
Consumen varios productos a la vez.
Porque, claro, la gente va, una vez que va, está mucho más tiempo. Porque hasta le lleva tiempo. Y nosotros, al estar en el centro, somos un centro comercial de cercanía.
Es más urbano el movimiento.
Es más urbano.
Yo lo he atravesado miles de veces solo como para usarlo como diagonal. De poder decir, bueno, paso, miro y sigo.
Y los baños, por ejemplo, la gente va porque es su lugar, digamos, que es el lugar donde están siempre impecables, están bien, digamos. Entonces, la verdad que la gente aprovecha mucho de pasada, es un punto de encuentro donde la gente va a hacer hasta encuentros comerciales, digamos, ¿no? En el shopping, encuentros de trabajo, digamos, lugar de oficina, realmente tiene esa funcionalidad. Y también tenemos un público, bueno, más bien un perfil un poco más grande, digamos, de Mar del Plata, por las características de la ciudad, digamos, y Mar del Plata, y la característica del centro, digamos. Claro. Nosotros tenemos un perfil, un público un poquito más grande en edad. La tienda también tiene un perfil de público, aunque hoy cada vez está más joven el público de la tienda. Pero bueno, esa es un poco la característica nuestra, ¿no? Hay más mujer, obviamente, pero también tenemos un público masculino muy, muy importante.
¿Hay determinado local o determinada marca que tiene como que entra perfecto dentro del conglomerado del shopping y hay otros que no?
Sí, a ver, eso es lo que llaman los tenant mix de los centros comerciales, digamos, que son la distribución de marcas o qué marcas están en un shopping. Obviamente, uno siempre va trabajando. Eso es lo que diferencia los shoppings de una galería, por ejemplo.
Bien.
Que las marcas que están en el centro comercial las define el shopping.
Bien.
Y eso te hace que vos vayas teniendo tu tenant mix, que se dice, de acuerdo al público que vos vas teniendo. Y vos vas viendo una marca funciona o no funciona y se va rotando. Y bueno, si no le atrajo al público, no fue bien operado, no funciona, bueno, se busca otra marca, siempre tratando de que dé con el perfil de público que vos tenés, con lo que te va faltando o es que vas teniendo. Entonces, por ahí estás vendiendo muy bien ropa de hombre, buscas una marca de ropa de hombre, si ves que ropa de mujer, ropa de mujer, y así vas viendo el mix de marca que vas necesitando. Y obviamente que son procesos más bien lentos,
claro,
digamos, ¿no? Porque vos firmás un contrato a 3 años y tenés que cumplir el contrato.
Claro, obviamente. Los contratos comerciales, ahora que está tan de moda los contratos de alquiler, que son ahora de 3 años, los contratos comerciales siempre son de 3 años.
Sí, nosotros en el centro comercial siempre fueron de 3 años. Hay excepciones, obviamente. O sea, el estándar es 3 años. Vos después tenés excepciones con, por ejemplo, la gastronomía. Siempre por ahí te piden un año más de contrato por
casi una inversión grande.
Por la inversión, claro, para poder amortizar la inversión. Y después tenés contrato de los cines, por ejemplo, que son a 10 años, obviamente, porque el volumen de inversión que tiene eso es muchísimo mayor.
Tiene mucha, también usan mucho los cines para actividades culturales, de extensión cultural, charlas, eso.
Exacto,
y también hay mucho público.
Sí, la verdad
a las 12 del mediodía y está lleno de gente.
Exacto, bueno, eso un poco se interrumpió con la pandemia, ahora de a poco se está tratando de retomar las actividades culturales. Que no es fácil volver a armar la agenda y volver a funcionar, digamos, pero sí, el ciclo cultural, digamos, funcionó durante 24 años,
claro,
en forma continua.
De libros, charlas,
de todo, digamos, se han hecho y se siguen haciendo, digamos, ¿no? Ahora el 22 vamos a tener el cierre de una muestra de arte que se hizo por lo que es el mes de la mujer, y continuamente el otro día se dio una charla sobre la pesca. Digamos, se van dando charlas, hoy no, quizás no con la continuidad que teníamos antes, pero se siguen haciendo, y es una forma de atraer gente, de usar un espacio que normalmente se usa a partir de las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Todas las actividades que nosotros hacemos en nuestro centro comercial son con entrada libre y gratuita, para que la gente pueda venir y disfrutarlo. Mismo hoy que estamos haciendo ahora los conciertos en el patio de comidas, que son los miércoles a la noche, con entrada libre gratuita, no es que se cobre un derecho de espectáculo ni nada, y bueno, y lo estamos haciendo con artistas marplatenses.
sufrió una intervención muy linda, que yo te lo advertía, de que le cambiaron el techo al centro, a la parte del patio de comidas, se ha quedado mucho más luminoso.
Sí, eso fue una obra del arquitecto Homero Sangorrín, que la verdad que estuvo muy linda. Digamos, esos tres agujeros que permiten ver el cielo, digamos, la verdad que son muy distintivos. Fue muy linda cuando vino con esa idea. Era difícil visualizarla, ¿no? Claro. Era una idea muy osada, pero realmente también fue como un requerimiento tecnológico a poder hacerlo por la iluminación LED que tenía adentro, por la instalación. Eso se resolvió con la gente nuestra del shopping, con nuestro jefe de operaciones, y bueno, la verdad que quedaron muy bien y funcionan bárbaro.
Te abro un paréntesis porque mencionaste la palabra galerías, y Mar del Plata tiene un tema con las galerías, ¿eh? O sea, desde tu mirada dentro del rubro o siendo primos, que eso dejó casi de existir, las galerías, ¿no?
Y que
hay algunas que están completamente abandonadas.
Es que el problema de las galerías es justamente eso de no tener una gestión comercial común.
Claro. Entonces, yo voy, compro mi local y puedo poner un local de numismática y al lado una roticería y al lado...
O un local de tatuajes, o después te ponen algo de venta de sahumerios, o te ponen un lugar de... Y al no tener una identidad, vos no sabés a qué vas a esa galería.
Claro. Bueno, hablando de identidad, la Bond Street en Buenos Aires, que es una galería común y corriente de estas de Santa Fe y Rodríguez Peña, conservó su identidad porque ahí estaban los tatuadores, los skaters, o sea, logró su identidad.
Vos, exactamente, digamos, lo que era la galería en la que estamos ahora, digamos, claro, que era la galería del surf en Mar del Plata.
Claro.
Eran todos los locales, y cuando yo era adolescente, era tu lugar de encuentro, era acá, que estaban los locales Sunset, y eran todos locales.
De hecho, lo está volviendo a hacer.
Porque es muy importante cuando vos tenés un emprendimiento comercial, es que tenga una identidad, que vos sepas a qué vas ahí.
Exacto.
Digamos, ¿no? Entonces, las galerías, el gran problema que tienen es eso. Entonces, si vos tenés una administración común, que le da un perfil, digamos, comercial coherente, y bueno, la gente le responde y sabe a qué va a ese lugar.
Bien, eso, cerramos el paréntesis de las galerías, porque es algo que a mí me tiene... Yo miro, ¿viste? Y hay un montón de galerías en Mar del
increíble.
Plata.
Cuando uno entra en Luro Independencia, hay
claro,
una galería.
Exacto, bueno, pero uno dice, bueno, Luro Independencia es la galería central. La galería Eves, aquí por la Peatonal San Martín, la de las Américas, son como las tradicionales. La Sacoa, pero hay otras que están en recovecos, sino son muchas más de las que pensamos y creemos que hay en Mar del Plata.
Sí, sí, sí. Y grandes,
con muchas superficies. O que no se hayan podido reconvertir en otra cosa, es un tema para charlar o para hablar de eso. Me quedé pensando que, bueno, el shopping también tiene un montón de recovecos y pasillitos y todas esas cosas que nosotros no vemos, ¿no? Por donde circula
los personal. Pasillos internos, como le decimos nosotros. Sí, pasillos técnicos.
Pasillos técnicos.
Por ahí pasa la vida del centro comercial, digamos. Claro. El pasillo técnico importante nuestro es, sobre todo para lo que son los locales gastronómicos.
Claro.
Digamos, ¿no?
Porque, proveedores, todo
exactamente,
eso.
Porque eso tiene, digamos, vos... Cuando tenés un local de ropa, tienen su horario para aprovisionarse, digamos, ¿no? No pueden entrar 20 cajas de mercadería a las 3 de la tarde.
Claro. Permiso a la zorrita.
Hasta
permiso.
Las 10 de la mañana, y después de las 10 de la mañana,
claro.
Discúlpame, tienen que dejarlo en baulera, y después, cuando no es horario de funcionamiento, ahí pueden aprovisionar de mercadería al local. Sí pueden traer una bolsa, dos bolsas, porque obviamente si vendieron 10 camisas tienen que ir a buscar la camisa.
Claro.
Pero una cosa es eso y otra cosa es pasar toda la colección de invierno nueva, digamos.
Claro,
¿no?
Claro,
eso,
claro.
Entonces eso tiene que ser fuera horario comercial. Pero la gastronomía, eso no lo puedes hacer. Eso, claro. Digamos, si tiene que ingresar un cajón de pollos, tiene que ingresar un cajón de pollo. Entonces, tiene el pasillo técnico donde la gente no se entera todo el movimiento que hay por detrás. Para poder aprovisionarse de todos los elementos para, aparte, la gastronomía es mediodía, tarde, noche, entonces
claro,
está continuamente aprovisionándose, entonces tiene su pasillo técnico con su montacargas para que la gente pueda
intuyo
ir.
Que tiene más movimiento que una casa de ropas o de venta de
sí, totalmente.
La voz que están escuchando es la de Marcelo Otero Lacoste, él es gerente del shopping Los Gallegos, el shopping tradicional de Mar del Plata, es un paseo, un punto de encuentro, bien dicho, también los shoppings modifican el entorno, ¿no? De hecho, hay grandes superficies de locales alrededor del shopping que han ido mutando. Ahora hay algunos medio cerrados, pero eso también influye. Cuando llega un shopping, cambia el ecosistema del lugar.
Sí, totalmente, digamos, ¿no? O sea, los que somos marplatenses, digamos, y vimos cuando abrió el shopping, cómo amplió la peatonal para este lado, se amplió mucho más la parte de Rivadavia, por ejemplo, si uno es Rivadavia entre Córdoba y Irigoyen, se hizo toda una zona comercial, digamos, claro, que antes no estaba, digamos, ¿no? Todo eso se hizo mucho más comercial, porque era el paseo entre Rivadavia y los gallegos, digamos, claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, nosotros no teníamos lugar dentro del centro comercial para los locales de electrodomésticos, porque requieren mucha superficie.
Mucho, mucho.
Pero estaban todo alrededor del centro, claro, comercial. Entonces, exacto, vos tenías todas las marcas alrededor. Bueno, ahora sufrió una crisis, una marca muy importante, pero ya el local que está enfrente al centro comercial va a venir otra marca de electrodomésticos, porque es un punto muy importante, digamos, donde las marcas buscan estar por la cercanía. Nos encantaría poder tener un local de electrodomésticos dentro, pero bueno, requiere mucha, mucha superficie.
Claro. De en todos los años que estás adentro del shopping, ¿qué fue lo más disparatado que te tocó ver?
No, hay
porque debe haber millones de conflictos. De hecho, hay unos reality shows de Estados Unidos de conflictos o cosas que han pasado.
No, y sí, hay conflictos que suceden, de conflicto entre padres por la tenencia de los hijos, digamos, hay muchas cosas que suceden en los centros comerciales, digamos, centros comerciales que bueno, son. Y aparte quedan registrados por las cámaras.
Claro, siempre, ¿no? Es un reality show.
Sí, es bastante un reality show.
¿Y en qué año se abrió, o sea, el lado del shopping?
El shopping se inauguró el 14 de diciembre de 1994.
Y desde el 94 a esta fecha, ¿el edificio resiste el requerimiento, es decir, el diseño de los arquitectos que lo hicieron y los que lo ejecutaron, hoy está a la altura de la demanda de hoy?
Sí, a ver, sufrió varias
modificaciones.
Varias modificaciones, okay, digamos, se han hecho varios, se amplió el foyer de los cines, que era una de las cuestiones que nosotros, el foyer era realmente muy chico para,
sí,
cuando vos tenés dos funciones que convocan mucha gente, te chocabas ahí,
claro,
entonces eso se pudo ampliar ese espacio.
Sí, se corrió la boletería.
Se corrió la boletería, se amplió, digamos, se hizo mucho más amigable ese sector. Se hicieron varios cambios en el patio de comidas también para lograr un poco más de sillas. En su momento, cuando el diseño original, el sector de Playland de juego para chicos estaba en la planta alta al lado del patio de comidas, uh-huh, y realmente bueno, hacían falta más locales y por eso ese espacio se llevó abajo del subsuelo,
claro,
y ahí se hicieron más locales. Entonces sí, se han hecho varias modificaciones y se aggiornaron varias cosas también a lo largo de este tiempo para ir manteniéndolo atractivo, digamos, ¿no?
Hay una terracita y cuando uno va al cine mira como de costado entre los vidrios una terracita que sería un buen rooftop ahora que se empieza a usar eso, ¿no?
Sí,
no tiene gran altura, pero no sé si esa parte no hay acceso.
Esa parte no, está en estudio a ver qué cómo aprovechar eso. Y hay otra parte del shopping que sí es como un rooftop, que es la terraza que está arriba de los cines.
Ajá.
Hay toda una terraza arriba de los cines que ya estaba proyectado como un zoom, eso, o sea, está hecho. Si uno mira el ascensor, tiene un nivel que está a un lado.
Mirá.
El ascensor llega hasta allá, la escalera llega hasta allá. Si uno está en el nivel de los cines,
tenés razón,
la escalera sigue y desaparece.
Claro.
Digamos, bueno, porque ya está proyectado para poder hacer algo ahí arriba.
Sí.
Así que, bueno, eso siempre está en estudio a ver qué se puede hacer. La verdad que la pandemia no facilitó,
claro,
digamos, ¿no?
Ya sí, ahora también hay una demanda de espacios ventilados, y va a seguir estándolo independientemente de la pandemia.
Exacto, exacto. Así que esos son espacios, digamos, que bueno, siempre estamos viendo a ver qué alternativa y cuando se dé la oportunidad poder hacer algo ahí en esos lugares.
Bueno, Marcelo Otero, mil gracias por dejarnos entrar al shopping desde otro lugar, desde los recovecos de los pasillitos y conocer un poquito más del mundo de los shopping, que nosotros lo tenemos tan incorporado como un paseo más y a veces es un universo desconocido lo que sucede detrás.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por poder brindar este espacio con ustedes y esperarlo siempre en nuestra casa, en Los Gallegos, que bueno, está tan incorporada en lo que es la vida de los marplatenses.
Bueno, también hablando de recovecos y lugares poco conocidos, tuviste la posibilidad de, el estudio, siempre lo digo, pero por las dudas hay algún oyente nuevo, el estudio SNN está dentro del foyer del Teatro Tronador, el cual habías visitado en construcción y ahora pudiste dar una recorrida por esos recovecos,
sí,
pasillos,
no, quedé,
técnicos.
Sí, quedé realmente impresionado, maravillado con la obra, realmente el espacio es increíble. Y nada, con mis ojos de estar en los recovecos, digamos, del centro comercial, poder ver el área técnica también realmente está hecho 100%, unas instalaciones increíbles. Me encantó, así que ahora lo quiero ver funcionando con un espectáculo, porque realmente impresiona tener semejante obra en Mar del Plata, ¿no? Realmente el nivel de inversión que se ve es espectacular, y cómo están cuidados todos los detalles de los camarines, realmente impresionante.
Bien, bueno, así pasaba Marcelo Otero Lacoste, que es gerente del Shopping Los Gallegos, aquí en Acceso Directo. Quédate con nosotros, siempre hay cosas interesantes para charlar.